Saludos entonces para Carmen Tornarías, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo, bárbaro, Mauricio, por lo visto bien, con todas las pilas cargadas.
Bien, me acaban de, bueno, de preguntármelo si querés.
Déjame seguir saludando, Alberto Volonté,
buen día. Buen día y buen día, Carlos, ¿eh? A hoy se distancia. Lo deseamos muy especialmente.
¿Nos estará escuchando? ¿Sí?
Yo creo que sí.
¿Eh? Y por último, como invitado otra vez nos acompaña el doctor Alejandro Abal. ¿Qué tal, Alejandro?
Buen día, Emiliano, buen día a todos.
¿Te quedaste con alguna duda sobre el planteo rosenkofiano?
No, me quedó muy claro que la mejor manera con ese instrumento para controlar si llueve es tocarlo, si está mojado llueve y si no, no.
No, pero vos me preguntabas sobre el durungutango macho que lo registra Darwin cuando vino acá, Darwin, cuando sí, en claro. Las recorridas. Y hace mención sobre las propiedades.
Sin ninguna duda, ahí empezó la teoría de la evolución con eso.
Mira, una de las características que tiene que lo utilizaban los charrúas para mascar los cabos y eso fortalecía las encías. Te digo, es mucho mejor que la pasta gingival.
Suficiente, suficiente, ¿no?
Sí, sí. No, es un tratamiento de 15 días que hacían. 15 días era suficiente, más que suficiente.
Este miércoles la selección uruguaya de fútbol se despidió del público de nuestro país en un partido que se jugó en el Estadio Centenario contra Israel. Antes de que comenzara el encuentro, se produjo la ceremonia tradicional, la de entonación de los himnos patrios, y tuvo lugar un hecho que no es nuevo, porque en realidad ocurre cada vez que una selección extranjera juega en Montevideo. Escuchando es la interpretación del himno nacional de Israel, que casi de inmediato pasa a ser silbado por buena parte del público que esa noche fue al estadio. Carmen estaba especialmente interesada en que charláramos de esto, ¿por qué?
Porque ayer escuchaba a Elord Doy y él, que es joven, se manifestaba sorprendido por ese hecho.
Sorprendido y molesto, indignado.
Y molesto, y yo que no soy joven, sé que otras veces sucedieron, y me sucedió a mí, y duele. Me duele ahora, y me dolió entonces. Mi hijo chico tiene 27 años, y yo creo que tenía 7 u 8, los futboleros lo sabrán. Yo, por sustitución de mi marido, que andaba enfermo, lo acompañé al estadio, y jugaban en el estadio, la primera vez que entré al estadio, y creo que la única, Bolivia con Uruguay. Y yo fui a la escuela Bolivia, por lo tanto el himno de Bolivia para mí era especialmente significativo. Sabía su letra, lo canté durante 6 años, etcétera. Cantaron el himno uruguayo, que por supuesto lo cantamos, y cuando empiezan a tocar el himno boliviano, cae la silbatina más grande que yo había escuchado en el estadio. Y me dolió mucho, e incluso le expliqué a mi hijo que era horrible lo que estaba pasando, porque no entendía por qué. Es decir, que creo que no es un hecho nuevo, duele, a mí como ciudadana uruguaya me duele, creo que le duele también a quienes estén del otro lado, y creo que no se debe hacer, que es una guarangada total, ni siquiera había empezado partido, y es como una ofensa.
De algún modo forma parte de una cultura del hincha, o de muchos hinchas del fútbol, que cuando llegan al estadio, cuando llegan a la cancha, se sienten liberados de algunas ataduras, y por ejemplo consideran lo más normal del mundo empezar insultando al juez, o diciendo las peores cosas contra los hinchas del otro cuadro.
Pero supongamos,
¿no?,
que salen los jugadores y los quieren silbar. Bueno, es un acto como de masa y desenfrenado. Pero el himno, no sé, yo soy patriotera. A mí me parece que es una cosa tan linda y tan
linda. Ronzoni, en periodista o ex periodista, pero
Raúl,
sí,
Ronzoni.
Raúl Ronzoni escribió ayer en Búsqueda una columna en la cual no hacía mención directamente a este tema, pero sí trataba todo el tema de la violencia en el fútbol. Empezaba, el título fue muy sugestivo, que se llama El hincha pelotas. El hincha pelotas, en realidad, la historia de aquel utilero de Nacional que a principios del siglo XX era el que inflaba y le pasaba cebo a las pelotas que jugaba Nacional.
Vos sos de la época del piripicho.
llegué a verlo. No sé, pero lo llegué a ver. Bueno, y es verdad, sí, era un lío bárbaro. Bueno. Y lo cierto es que, a raíz de eso, entonces él comenta la hidalguía que tenía este hombre y cómo la hinchada en aquella época era algo totalmente distinto de lo que es ahora, que además no estaba alentado por las barras directivas ni demás. Pero todo eso me hacía acordar a una definición del Sportman, que daba un inglés sobre la octava o la novena década del siglo XIX, un deportista, un jugador de fútbol inglés, definía lo que era un Sportman.
O sea, un deportista.
Sí, un deportista. Cosa que además la recorté, la agrandé y se la puse a los chicos en el cuarto para que lo tuvieran bien grabado, que espero que lo tengan presente cuando juegan. Y creo que lo tienen, pero me gusta, porque han jugado en la liga universitaria y creo que es un lugar donde se juega con bastante más idealidad. No la recuerdo exactamente la definición, la quise buscar hoy de mañana y realmente no encontré el papel o el papel original que yo tenía. Pero era algo así como que un Sportman es el que reconoce de corazón y felicita con hidalguía varonil al rival que lo supera. No es el que festeja su triunfo, sino el verdadero Sportman es el que sabe reconocer el triunfo del otro. El juego es una alegría. Uh-huh. Y esto es absolutamente lo contrario de lo que debería ser el espíritu de un Sportman. Quienes silban, quienes chiflan, o a veces nosotros mismos cuando lo hacemos, al himno, por ejemplo, o incluso al jugador contrario, quien no sabe reconocer las virtudes del otro en el campo del deporte, no es un deportista, es un tipo que tiene ganas de ir a la guerra y no sabe con quién ir y elige a ese porque lo tiene a mano.
Yo me voy a referir simplemente al himno, por lo otro es frecuente, está mal, no sé en qué medida la hinchada no lo asocia a la presión sobre el equipo que nos tiene que enfrentar, digamos, es de las cosas más baratas que podemos tener a nivel de espectáculo futbolístico. Quería simplemente decir que Atikva es una canción tradicional anterior al Estado de Israel, que lo toma el Estado de Israel como himno nacional. Que dos cuestiones sobre la canción, y es que para componerla le pidieron la autorización a Smetana para utilizar los acordes del Moldava, que es el río que atraviesa Praga. Entonces la canción va cantando el transcurrir del río. Y la otra cuestión es que en el gueto de Varsovia había un maestro que era un reconocido profesor de gran talento, que tenía 40 alumnos niños y que quisieron llevárselos por las cloacas para lograr su liberación teniendo en cuenta su talento, y él dijo que no abandonaba a sus alumnos, y cuando los nazis los vienen a buscar, él va al frente de los niños cantando el Atikva.
Tú sabes, Mauricio, ese relato tuyo formidable. Un poco responde a aquello de que tantas veces nos hemos planteado acá, Emiliano, ¿qué es cultura? Es conocimiento, información. Seguramente la gente que silbó no tenía ni idea del significado de ese himno, porque hay himnos de himnos y hay partidos de partidos. Habría que haber festejado con alegría que un país como Israel presentara su selección y nos viniera a ofrecer con mucha hidalguía y con buen juego, que el gol que nos hicieron nos dejó a todos preocupados, de que no era un adversario ahuyentar o intimidar. Esos silbidos, esas cosas es para intimidar. Pero tú dijiste una cosa que a mí me preocupa mucho, y por eso, Carmen, muy bien haber traído este tema, que es que la gente cuando va a un espectáculo deportivo y en particular el fútbol es como diciendo: hasta aquí, hoy cumplí con todas las obligaciones de un buen ciudadano. Ahora
me convierto en un desaforado.
Ahora tengo libertad por 90 minutos. Hay una suerte de transformación. ¿Y qué es más?
¿Y quiénes lo justifican? El fútbol es una catarsis. El fútbol, claro, es un ámbito para la descarga.
Bueno, pero es que también es un hábito. Es catarsis, es descarga, es alegría. Pero, ojo, no tiene por qué la catarsis suponer el insulto y el agravio. Yo estoy totalmente de acuerdo, me parece horrible, porque cualquier himno, cualquier país que se sienta afectado tiene todo el derecho del mundo de sentirse agraviado. Voy a decir algo que no es consuelo, ¿no? Esto se ha universalizado. Ah. Ustedes habrán visto que cuando a Uruguay le toca ir a jugar a otros lados y se toca el himno uruguayo, le pasa lo mismo. Eso no justifica. Pero yo voy a lo que tú comentaste. Si la gente tuviera claramente el significado de los himnos, y que en el caso del himno de Israel no es simplemente una expresión de nación, sino que es toda una historia que recoge, seguramente todos lo hubieran escuchado con atención. Tiene una musicalidad maravillosa, recién me entero de eso por lo que tú contaste.
Bueno, pero ojo, que entre los mensajes de los oyentes están los de aquellos que justifican la silbatina justamente porque era el himno de Israel. No, Gerardo, por ejemplo, dice: por primera vez silbé un himno, el del Estado opresor de Israel. Otro, Gustavo desde La Paloma, dice: no subestimen al público, la silbatina fue en apoyo al pueblo palestino. O sea, bueno, más complicada la cosa.
Bueno, me profundiza el dolor, porque quiere decir que no solo van al estadio, sino de mañana, con una mañana fresca que está saliendo el sol, también sienten que tienen que sacarse esas cosas atávicas, que bueno, si se las sacan así, que disfruten del día.
Alejandro,
Sí, me quedé pensando, porque me parece, primero, todo lo que dijo Rosenkopf y ahora Volonté referido al himno de Israel es muy emocionante y forma parte de lo que yo no sabía y ahora sé. Pero en realidad lo que traía Carmen era algo mucho más genérico que el tema de Israel, ¿no? Sigo pensando que el deporte, quizás encarado como lo encarábamos en la Liga Universitaria, como lo encara fundamentalmente la Liga Universitaria en Uruguay, es otra cosa. El deporte de verdad es otra cosa. El deporte es algo que recoge de alguna buena manera eso que traté de repetir, que había dicho este jugador de fútbol inglés, cuyo nombre es famoso pero no lo recuerdo en este momento, a fines del siglo XIX. El deporte es el juego, es el honor, la hidalguía, la diversión, por supuesto, claro que sí, el festejo, pero también la alegría de reconocer que el otro es mejor. Y bueno, este tipo de cuestiones, de bajezas, como silbar el himno del otro para amedrentarlo fuera del campo de deporte, son lamentables, ¿no? Sí. Lamentables, ¿no? De verdad que son, a mí me chocan profundamente, y me choca que los dirigentes, que en buena parte los relatores de fútbol, los comentaristas en la radio, nos presen indignación cuando cosas tan groseras como silbar el himno de otro cuadro.
Varios oyentes ayer, cuando charlábamos de esto temprano, decían: no he escuchado a dirigentes del fútbol censurar este tipo de conductas.
Ya incluso
está faltando ese pronunciamiento contrario, de rechazo, ¿verdad?, de repudio a estas conductas.
Yo pienso además que este oyente fundamentalista palestino, debe ser una excepción absoluta dentro del estadio, porque estoy segura que si el himno de ayer hubiera sido el himno palestino, igual lo silbaban, y es de eso que estamos hablando. Es decir, la falta de respeto a una nación, cualquiera sea.
Para mí, en este tipo de actitudes están los gérmenes de esa violencia que después se ha descontrolado, como ya hemos visto en el fútbol uruguayo y de otros países del mundo. No es, para mí esto no es algo aislado. No es
totalmente
que no,
acuerdo.
Una cosa es el silbido y otra cosa son los energúmenos que andan a los golpes y rompiendo botellas. No, para mí no es una cosa divorciada de la otra. Por eso me parece muy importante cómo manejan estas situaciones las autoridades, los que están en el tema, las autoridades del fútbol, ¿no? En ese sentido, yo no sé si ustedes vieron la final de la Champions League hace pocos días, el fin de semana pasado. Partido entre el Bayern Múnich y el Inter. Que se jugó en Madrid. A mí me impresionó la salida de los dos equipos a la cancha. No sé si ustedes lo notaron. Los equipos salen con las mascotas cambiadas. Es decir, cada jugador del Bayern Múnich iba acompañado por un niño con la camiseta del Inter. Y al revés. Y eran 11 y 11. Y se ponen los dos equipos en línea, uno al lado del otro, a cumplir con las ceremonias esas previas, con los niños delante. Y la cámara hace el paneo y muestra a los dos equipos completos, cada jugador con el niño que tiene adelante, con la otra
el equipo contra.
Me parece que ese tipo de gestos, ese tipo de disposiciones son muy importantes en la dirección esta de la civilización del manejo del espectáculo.
Sin duda.
Yo me acordaba de un partido de las eliminatorias, en el que jugó Uruguay, de los últimos que jugó, no el último, de los últimos que jugó, en el cual, cuando se tocaron los himnos de las dos naciones, algunos jugadores de Uruguay mientras se emitía el himno del otro país, hacían calentamiento. Lamentable, me pareció lamentable. Y al contrario, me pareció excelente la actitud de algún otro, eran tres o cuatro, que se quedaron firmes y quietos mientras se emitía el himno, mientras los demás se movían para todos lados como desentendidos del tema. Digo, es parte de una cultura, pero lo que dijo el escucha ayer, se ve que fue ayer, que creo que lo dijiste, respecto a que los dirigentes y quienes tienen oportunidad de hablar sobre esto no protestan, es cierto. Digo, capaz que alguno protestó, pero yo no lo he oído, y tampoco oí, quizás también pasó, pero yo no lo oí, a ningún comentarista ni ningún relator de fútbol que dijera esto es lamentable o que se escandalizara, como creo que en el fondo por adentro deben sentirlo, pero no lo dijeron.
Yo pienso de alguna manera que eso está integrado, pero el ejemplo que puso Emiliano me parece que es muy bueno. Y además,
no es nuevo, los oyentes acá están destacando que hace tiempo ya que esta práctica está institucionalizada.
Reafirma el espíritu internacionalista del equipo italiano del Inter, donde en sus filas no milita un solo jugador italiano.
Bueno. Pero lo cierto es que Europa nos lleva...
Una verdadera internacional.
Europa nos lleva a ventaja en el manejo de estas tendencias violentistas en el fútbol, ¿no? Y menciono más ejemplos, hemos hablado mucho de esto, pero el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, acaba de venir de España y le tocó asistir a la final de la Copa del Rey, el partido entre Atlético de Madrid y el Sevilla. Y en unas declaraciones que formuló ahora acá en Montevideo, en TSC, y que hoy reproduce El Observador, Bonomi explicó que en aquel país, por introducir y exhibir pancartas o emblemas que puedan fomentar comportamientos racistas o desprecio a los participantes del espectáculo, se aplican multas de entre 60.000 y 650.000 euros. Y además se prohíbe la entrada a cualquier recinto deportivo por un periodo de entre 2 a 5 años. Bueno, me dijo, yo no estoy planteando esas multas, ese monto de multas de España, pero bien podríamos plantear que quien hace eso tenga que cumplir tareas de contenido social y, por supuesto, no poder entrar a los espectáculos deportivos por un cierto periodo, ¿no?
Claro, España atravesó por situaciones muy violentas en esa materia, porque a un afrodescendiente, que son los que hacen los goles por aquella zona...
Forlán no es afrodescendiente, creo.
No, pero hay afrodescendientes que hacen goles, pero Forlán tiene una raíz de otra naturaleza. Que puede ser segregacionista también.